Bueno, aquí estamos en Buena Unión y Sentido Familiar, Gloria Lomana, Teodoro León y Julián Quirós. Y se sienta con nosotros, no digamos hasta qué punto de hermandad, el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida y Navascués. Señor Martínez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Cuando hablo con usted, ¿hablo también todavía con el portavoz del PP?
No. Formalmente, en la última Junta Directiva Nacional, que se celebró hace 2 semanas, uno de los puntos que se llevó fue precisamente mi dimisión como portavoz nacional del Partido Popular, por tanto ya formalmente no lo soy.
¿Y por qué dimitió?
Dimití en aquel momento porque, y lo expliqué públicamente, porque era una cuestión que llevaba ya tiempo hablando con el presidente, con Pablo Casado, acerca de la dualidad como alcalde y como portavoz nacional y, por tanto, la necesidad de centrarme completamente en la alcaldía. Y, insisto, era desde hacía varios meses y ese día finalmente convinimos, desde luego, que dadas las informaciones que habían aparecido en los medios de comunicación en relación con el ayuntamiento y la supuesta trama para obtención de información sobre la presidenta, más que nunca era importante que los madrileños no tuvieran ninguna duda acerca de esa dualidad, sino que por el contrario tuvieran la convicción de que me iba a centrar únicamente en ser alcalde y en averiguar que efectivamente lo que había pasado.
¿Habrá una comisión de investigación precisamente sobre ese caso de espionaje de la señora Ayuso desde un organismo madrileño? ¿Cómo va a ser esa comisión? ¿Qué espera usted de ella?
En primer lugar, lo que nosotros dijimos desde el primer momento es que transparencia total y absoluta y que, por tanto, nosotros íbamos a acceder a todas las peticiones que pudiera hacer la oposición, entre las cuales la principal fue la celebración de una comisión de investigación, que, si no me equivoco, va a empezar el 28 de marzo y en la cual nosotros lo que sí pedimos, desde luego, es que estemos a la altura de la gravedad de las informaciones publicadas y, por tanto, también de la preocupación de los madrileños. Y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que se pueda averiguar lo que verdaderamente pudo pasar. Pero al mismo tiempo, también lo digo, es decir, lo que no se puede transformar es en un circo en el que la oposición, que yo creo que tiene la intuición de que obviamente no se produjo ningún encargo ni se produjo ningún pago de dinero público, aproveche para tratar de hacer maniobras de distracción o fuegos artificiales. Por tanto, creo que la comisión de investigación es lo suficientemente seria como para que el listado de comparecientes que ha dado la oposición no esté a la altura de las circunstancias, pero nosotros desde luego vamos a hacer todo lo posible por averiguar lo que pudo pasar en el Ayuntamiento de Madrid.
¿Acudirá también el dimitido Ángel Carromero?
Nosotros lo hemos pedido como Grupo Municipal Popular, al igual que el resto de grupos municipales, y lo dije no respecto solo de Ángel Carromero, al que también incluyo en esta cuestión, sino respecto de todas las personas que tengan relación con el objeto de la comisión de investigación, que en mi opinión, desde luego, lo que deben hacer es acudir y dar las explicaciones para despejar cualquier duda. Pero insisto, respecto a las personas que tienen relación con el objeto de la comisión de investigación, porque han solicitado 43 comparecientes, muchos de los cuales no tienen relación con ese objeto.
Hace un mes, poco más de un mes, la verdad que nadie o nada hacía presagiar la tormenta que se cernía sobre la calle Génova, sobre el Partido Popular. Había una aparente estabilidad. Seguramente había mar de fondo, ¿no?, que no se detecta desde la superficie. ¿Usted presagiaba algo parecido a lo que después ocurrió?
Es muy complicado presagiar algo parecido a lo que después ha ocurrido. Es decir, que hace apenas un mes nadie hubiera dicho que el presidente nacional del Partido Popular iba a tener que dimitir, así como el secretario general, o que se iba a celebrar un congreso extraordinario en el cual va a ser Alberto Núñez Feijóo presidente nacional, y además ha sido una sucesión de situaciones traumáticas. Es decir, creo que era muy difícil prever, sinceramente, que esto pudiera pasar. Al margen, yo creo que todo el mundo éramos conscientes, obviamente, de las diferencias que había en este caso entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso, sobre todo en relación con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que es algo que obviamente no se puede ocultar, que había diferencias importantes, pero de ahí a pensar que pudiera acabar en esto, pues yo creo que era difícil poder planteárselo.
¿El tándem Feijóo-Ayuso es tándem infalible? ¿Cree usted que entre los dos se ha establecido una corriente mejor que la que había en otros momentos?
Para empezar, desde luego, es un tándem ganador desde el punto de vista de que yo creo que los resultados electorales acreditan que tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso tienen la confianza, en uno caso incluso de mayoría absoluta, pero en el caso de Isabel, de una mayoría muy amplia del conjunto de los ciudadanos. Y eso para el futuro, y teniendo en cuenta el gobierno de la nación que tenemos enfrente, creo que es un mensaje también al conjunto de los españoles. Por tanto, que estamos en condiciones, a pesar de todo lo que ha pasado, de salir a ganar sin duda las próximas elecciones generales. Y en segundo lugar, por lo que conozco a Alberto Núñez Feijóo y por lo que conozco a Isabel Díaz Ayuso, creo sinceramente que es un buen tándem. Yo creo que se entienden perfectamente. Yo creo que tienen sintonía no solo en lo político, sino también en lo personal. Y yo creo que ayer el acto de Alberto Núñez Feijóo aquí en Madrid, que por cierto estuvo a reventar de militantes y simpatizantes del Partido Popular, dio buena impresión de esa química que existe entre ambos. Y que yo creo que para los españoles, insisto, en estos momentos es un mensaje de confianza y de estabilidad, porque yo creo que los españoles también esperan que dejemos de hablar de nosotros mismos para hablarles a ellos en la situación en la que nos encontramos.
La convocatoria del partido, el Congreso del Partido de Madrid, que era uno de los elementos de, digamos, de desacuerdo entre la anterior directiva y la señora Díaz Ayuso, va camino de ser cuanto antes y sin ningún tipo de dudas una entronización de la de su compañera.
Pues todo apunta desde luego a que después del Congreso Nacional se celebrará también el Congreso Regional del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y lo que yo también tengo claro es que no va a haber ningún problema entre la presidenta y yo, y por tanto que va a haber también una sintonía total y absoluta. Yo creo que los madrileños es lo que esperan, un mensaje de unidad, y tanto la presidenta como yo en este caso estoy seguro de que no va a haber ningún problema en ese Congreso entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
Refugiados ucranianos en Madrid, pendientes del reparto del gobierno, ¿sabe ya usted cifras, datos, cuántos van a llegar, qué van a hacer con ellos?
No lo tenemos todavía claro, las cifras y los datos. Lo cierto es que tenemos la seguridad de que van a llegar y van a llegar en un número grande. Por tanto, nosotros estamos preparando nuestros recursos municipales. Ya tenemos un recurso municipal en el que hay refugiados ucranianos. Ayer por la tarde hubo una reunión en delegación del gobierno donde se trataron una serie de cuestiones. Es cierto que no el número de refugiados que iba a venir a Madrid, pero sí la coordinación entre administraciones, que yo creo que también es importante. Es decir, el gobierno de la nación tiene un papel, la Comunidad de Madrid también está haciendo un papel importante a través del Hospital Isabel Zendal, a través de un centro también de acogida en Pozuelo de Alarcón. Nosotros también estamos haciendo un trabajo, tanto recogiendo la solidaridad de los madrileños, que es muy importante, por cierto, como en segundo lugar a través de ese centro de refugiados y preparando otros dispositivos que permitan hacerlo. Por tanto, a expensas de cuál va a ser el número de refugiados, cuál va a ser el criterio de reparto, lo que sí desde el Ayuntamiento de Madrid es que hacemos un ofrecimiento claro y cierto al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder dar una solución a esta cuestión humanitaria.
Preguntas que le quiere hacer Julián Quirós, el director de ABC.
Alcalde, buenos días.
Buenos días, Julián.
Muy buenas. Yo quería preguntarle sobre la crisis del PP, la crisis reciente del PP, superada, pero bueno, muy, muy, muy reciente. A usted le cogió en medio de todo aquello, con lo cual imagino que vivió muchos sinsabores personales y una posición incómoda. Acaba de comentar que en cuanto a las aspiraciones de Isabel Díaz Ayuso de ser presidenta del Partido Popular en Madrid, que no habrá diferencias y nadie encontrará diferencias entre usted y la presidenta, pero lo cierto es que hasta la crisis usted mantenía una posición distinta a preguntas de los periodistas, no tanto como aquellos que querían invitarle a que usted le disputara a Ayuso la presidencia del PP de Madrid, pero sí que hubiera una tercera vía. ¿Qué es lo que cambia en el plano más más próximo a usted? ¿Qué reflexión hace para que entienda que hay que cambiar, digamos, la posición sobre lo que estaba establecido antes de la crisis del PP? En los términos personales suyo como alcalde y como José Luis Martínez Almeida.
Cierto, en primer lugar hay que decirlo que desde luego han sido tiempos en lo personal y en lo político muy complicados. Para mí no ha sido nada fácil, desde luego, gestionar esto, como no lo ha sido, yo creo, para ninguna de las personas del Partido Popular y especialmente dentro de lo que es la Comunidad de Madrid y dentro de lo que es Génova. Y, por tanto, yo creo que también hay que saber superar estas situaciones que a uno se le presentan en política y que entremezclan lo personal y lo político. En relación con la cuestión que concretamente se me plantea, dos reflexiones. En primer lugar, yo defendía, efectivamente, en relación con lo que era el Congreso Regional del PP de Madrid, que no tocaba pronunciarse sobre el mismo porque había que esperar a que se convocara el Congreso para poder hacerlo. Creo que en estos momentos lo que hay que transmitir y nos piden todos los madrileños es un mensaje de unidad, es decir, insisto en eso, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y miremos el interés de los madrileños, por extensión también el interés de los españoles. Por eso digo abiertamente que no va a haber ningún problema entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo. Y en segundo lugar, también en este caso yo creo que ese mensaje de unidad lo debemos trasladar al margen de las preferencias que cada uno pudiera tener respecto a lo que era la forma de organización del partido en Madrid. Por tanto, desde ese punto de vista ya digo que no es únicamente responder o no responder, porque en aquel momento pensaba que lo que tocaba era esperar a la convocatoria del Congreso. Ahora creo que lo lo que toca es dar un mensaje de tranquilidad y confianza, sobre todo a los afiliados del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que son los directamente afectados, y en segundo lugar que ese mensaje de unidad también se tiene que transmitir en este caso en cuanto a lo que es la forma de organización del partido.
Teodoro, León Gross.
Buenas tardes, buenos días, perdón. Ya estoy yo acelerando los tiempos. Usted ha sido portavoz del partido en un tiempo en el que la oposición ha sido, en buena medida también, porque la acción del gobierno lo requería, pero ha sido una oposición muy implacable, muy con muy pocos márgenes de entendimiento, de diálogo con el gobierno. En el cambio que se está produciendo de escenario dentro del propio partido, pero también en la realidad marcada por la crisis de la guerra en Ucrania después de la crisis de la pandemia, en este nuevo escenario orgánico y general, ¿cómo cree usted que debería cambiar la posición o que debería enfocar su posición el Partido Popular?
Permítame decir una cosa, o un matiz al menos, es decir, una oposición implacable, pero una oposición que tendió la mano también al gobierno. Lo que pasa es que recordemos todos que el presidente del gobierno, en 2 años desde que se inició la pandemia, creo que recibió una sola vez a Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa, o que habló 2 veces por teléfono con Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa. Lo digo porque no se puede atribuir la misma responsabilidad al gobierno que la oposición. Creo que la iniciativa le debería corresponder al gobierno, quienes tienen la capacidad institucional de ejercer el liderazgo, sin perjuicio de que aquí creo que también hay que reivindicar el trabajo que hizo Pablo Casado, que ofreció en muy diversas ocasiones pactos de Estado varios al presidente del gobierno y que nunca obtuvimos la respuesta. Y yo creo que en esas coordenadas también se va a situar el Partido Popular a partir del Congreso de Abril, más con una persona como Alberto Núñez Feijóo, que yo creo que todo el mundo sabe, uno que tiene una experiencia de gobierno importante y que de ahí se deriva que él gobierna para todos, los que le votan y los que no le han votado, los que piensan como él y los que no piensan como él. Y por tanto, que desde ese punto de vista, yo creo que los españoles van a ver que el Partido Popular sigue en una postura en la que hacer oposición es imprescindible, porque en una democracia la oposición es esencial, pero que también nosotros tendemos la mano a la posibilidad de llegar a pactos y de llegar a acuerdos, pero la responsabilidad también principal de poder llegar a esos pactos y a esos acuerdos está en el gobierno y especialmente en el presidente del gobierno, que no es una persona que esté especialmente inclinada a hacerlo. Pero bueno, nosotros, nuestra responsabilidad es con los españoles y nuestra responsabilidad es tener nuestros principios y convicciones, entre los cuales está obviamente que las cuestiones de Estado se tienen que tratar entre los grandes partidos del Estado.
Gloria Lamana.
Hola, alcalde, buenos días. Yo le quería preguntar, dice usted que la situación vivida ha sido muy difícil. ¿Y qué piensa usted de, o qué respondería a aquellos que dicen que a usted le ofrecieron ser portavoz del Partido Popular para quemar su imagen tan fulgurante como la que tenía? Es decir, que el señor Casado no veía muy bien que Isabel Díaz Ayuso tuviera ese protagonismo, esa estrella tan potente, y usted la tenía entonces también igual de fuerte. No sé si cree que ahora ya no es así. Desde luego creo que no se percibe así, que ha salido usted dañado de esta confrontación, como probablemente también la presidenta, y desde luego pues el señor Casado, no hay más comentario, ya sabemos dónde está. ¿Qué piensa de que eso fue una trampa para que usted precisamente no tuviera tanto protagonismo, tanta estrella?
Estoy de acuerdo, desde luego, en que de esto todo el mundo salimos dañados en términos políticos, porque yo creo que los españoles pues no han entendido, lógicamente, que se haya podido producir una situación de estas características y que hayamos llegado a la situación a la que hemos llegado. Y por tanto, que lo que tenemos es que trabajar muy duro para recuperar la confianza que yo creo seguimos teniendo de los madrileños en este caso, tanto la presidenta como yo, pero que es cierto que a nadie le gusta esta situación. Pero sí tengo que decir que yo he tenido coincidencias y he tenido discrepancias con Pablo Casado, que yo le estoy muy agradecido porque me hizo candidato a la Alcaldía de Madrid. Soy alcalde de Madrid gracias a que él me nombró y me designó candidato, que luego es cierto que también hemos tenido discrepancias, y yo creo que al final se han podido comprobar que alguna discrepancia había, pero no es menos cierto que quien conoce a Pablo Casado, y yo le conozco, sabe perfectamente que no me nombra portavoz nacional del Partido Popular, ni para anularme, ni para tratar de menoscabar mi figura, ni porque tuviera en algún momento dado alguna duda respecto de la popularidad que yo estuviera alcanzando. Yo creo que lo hizo porque creía que era lo mejor para el Partido Popular en aquel momento, que era un momento muy complicado también y muy difícil. Estábamos a la vuelta del verano, que se había producido la primera ola, que estábamos en puertas de la segunda ola y que, por tanto, yo creo que había que transmitir también una imagen del Partido Popular, y él consideraba que en esos términos yo era la persona indicada para hacerlo. Por tanto, de verdad, yo con las coincidencias, las discrepancias, con el agradecimiento que le tengo a Pablo Casado, pero también también con lo que lo conozco, creo que se puede afirmar con rotundidad que no lo hizo por anularme ni porque tuviera alguna duda sobre la popularidad que yo había alcanzado.
Y digamos, ¿cree usted que el comportamiento del señor Casado en la cumbre del Partido Popular Europeo, que teóricamente dio pie a la intervención del señor Donald Tusk, fue la correcta?
Habría que saber exactamente qué es lo que se dijo en esa reunión para poder hacer un juicio adecuado. Efectivamente, yo creo que también Pablo Casado, que ha sido presidente o es presidente todavía del Partido Popular, pero yo creo que también va a la reunión del Partido Popular Europeo y lógicamente tiene derecho a hacer un balance de su gestión. Por tanto, yo lo que creo que también hay que ser prudentes y para poder juzgarlo adecuadamente saber qué es lo que dijo exactamente, pero también yo creo que no cabe dudar de que respecto de sus líneas políticas de actuación son conocidas y por tanto que lo único que quiso es hacer ese balance. Pero yo creo que también, y que no se me entienda mal la expresión, lo que tenemos que mirar sobre todo es al futuro y por tanto hacer balance en este momento de lo que se pudo decir, lo que no se hizo, lo que se dijo, lo que no se dijo, yo creo que no es lo que nos están pidiendo los españoles. Los españoles nos están pidiendo que nos centremos en ellos y en el futuro.
¿Descarta usted una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, que es en la realice Ciudadanos? Es verdad que Ciudadanos lo ha negado, ¿no? Hasta la señora Villacís. ¿Pero lo contempla o no lo contempla?
En estos momentos, desde luego, no lo contemplo. No lo contemplo porque, primero, Begoña Villacís, desde el primer momento realmente, tanto en público como en privado, hablando conmigo, lo descartó completamente y yo creo que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos de que no se va a producir esa moción de censura. Y, en segundo lugar, porque objetivamente pienso que, como consecuencia de las informaciones aparecidas, no hay motivos reales que puedan justificar una moción de censura. Pero sí tengo que decir que yo eso se lo agradezco a Begoña Villacís porque estoy seguro de que los grupos de la izquierda estarían deseando sacar a Almeida de la alcaldía y que estarían deseando poder hacer esa moción de censura y en ese sentido Begoña Villacís no se ha prestado de ninguna manera a ese juego.
¿Cómo celebró usted ayer lo del Atlético de Madrid?
Pues estamos de vuelta y me va a entender por qué, ¿no? Porque el Atlético de Madrid lleva 2 semanas en las que ha vencido a 2 portaaviones del fútbol europeo, primero al Real Betis y ahora al Manchester United.
Correcto.
Y yo creo que eso nos da un buen futuro para lo que queda hasta el final de temporada.
Bueno, pues a ver si se aportan. Que, en fin, muchos tenemos la esperanza puesta en el equipo del Metropolitano, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo creo que apunta bien. Una temporada irregular, pero que este final de temporada pueda apuntar bien.
Eso es. Señor Martínez Almeida, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.